¿Qué tal, amigos de ADN? Su servidor David Gamboa en este nuevo episodio de ADN, el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Como ves, estamos estrenando un espacio. Todavía nos falta, pero aquí estamos estrenando lo que fuera nuestra casa hace 3, 4 años. Regresamos y bueno, pues estamos en un nuevo amanecer aquí en ADN, el podcast. El día de hoy, una entrevista de verdad sin par, porque me ha costado por lo menos 3 años volver a tener enfrente de mí en una entrevista a quien es hoy nuestro alcalde municipal, Cruz Pérez Cuellar, a quien le doy pues una muy bienvenida, una muy calurosa bienvenida. Cruz, bienvenido y muchas gracias por estar aquí y aceptar la entrevista.
No, al contrario, David, gracias a ti, pues un saludo a toda la gente que sigue ADN y encantado de estar aquí ahora, un espacio más tranquilo para platicar y encantado de la vida que estamos.
Muy bien, bueno, pues la dinámica del podcast, pues ya lo conoces, es más conocer a la persona detrás del personaje público, saber quién es, cómo fueron sus saberes, y empiezo por preguntándote, por preguntarte, ¿quién es Cruz Pérez Cuellar?
Pues Cruz Pérez Cuellar es un juarense que creció en el centro de Ciudad Juárez. Entre mucho de mi infancia la viví en la Avenida Juárez, en el Mercado Juárez, y por lo tanto en la Avenida 16 de Septiembre, en la Vicente Guerrero. Ahí prácticamente toda mi niñez era combinada entre el negocio de mis padres, comerciantes en pequeño. Entonces yo me acuerdo muy bien de que salíamos de la escuela y nos íbamos al negocio. Y ahí mi mamá nos daba de comer y bueno, la verdad, una infancia muy feliz. Alejandro y yo andábamos mucho en el centro de la ciudad, y formado en escuelas públicas en Juárez. Toda mi formación, desde la primaria hasta la universidad, fue en escuelas públicas. Entonces, eso yo, ahí crecí, ahí me formé. Básicamente, yo a veces digo que como un juarense común y corriente, más corriente que común, pero se me hace que no debo decir eso.
La relación con tu hermano, muy importante en tu vida, por lo que hemos podido apreciar.
Sí, y con mi hermana, fíjate, mi relación con Alejandro es muy buena, es excelente. Y obviamente es muy pública, porque los dos hemos andado en el tema político. Pero la relación que tenemos con Yolanda, nosotros somos tres,
sí,
también es excelente. Nada más que ella pues es más una ama de casa, está más en su casa. Pero también es una relación excelente. La verdad es que los tres somos muy unidos, nos ocupamos y nos preocupamos mucho de lo que nos pasa. Pero bueno, pues la relación con Alejandro ha sido más pública. Ha sido el coordinador de mis campañas. Hemos caminado juntos durante muchísimos años y siempre nos hemos llevado muy, muy, muy bien. No siempre pasa. Yo a veces me entero de hermanos que se pelean y cosas así.
Sí, claro.
Alejandro y yo no, realmente una gran relación. Pero igual con Yoli, mi hermana, la menor. Yo soy el mayor, luego sigue Alejandro y luego Yolanda. Igual así se llama mi mamá. Entonces, pero sí, una excelente relación.
¿Qué estudiaste?
Derecho. Estudié Derecho. Soy licenciado en Derecho.
¿Saliste de la Federal 1? Eso sí me queda claro.
Sí, de la Emilio Carranza primaria.
Ajá.
Federal 1.
Ajá.
Prepa del Chami. Y soy licenciado en Derecho por la Autónoma de Ciudad Juárez.
Y casi por adivinar, porque sabes que casi todas las personas que han pasado por aquí han salido de la Federal 1.
¿Ah, sí?
Sí.
Fíjate.
Si checan los podcasts, casi todos han salido de la Federal 1.
Hoy estábamos viendo ahí un tema ahí de redes y una fotografía que se subió de la Federal 1. Tuvo un alcance impresionante, pues porque ahí nos formamos miles y miles de juarenses.
Sí, así es. Te pregunto entonces, ¿estudiaste Derecho aquí en la UACJ?
Sí, aquí en la UACJ.
¿Y no te dio por la docencia después de ello?
Tuve una temporada pequeña, la verdad es que con la actividad que luego, mi actividad política, que ha sido muy intensa durante muchos años, pues ya no me dio mucha oportunidad. Pero sí, algún tiempo estuve en Chihuahua Capital, dando ahí clases de derecho precisamente en la URN, en la noche. Okay. Era para hombres y mujeres que trabajan. Y entonces me metí ahí. Yo en ese entonces tenía una responsabilidad y de ahí me trasladaba a dar clases en la noche para cumplir con el trabajo. Y fue la única, pero la verdad es que quizá más adelante sí me gustaría como encauzarme por ahí. Pero espero que dentro de muchos años. Todavía falta.
¿Cómo es que llegas a la política? Para entrar de lleno en esta parte, porque yo normalmente en columnas y demás te defino como un político de carrera. no eres un político improvisado, te has formado desde mediados de los 80s a la fecha, eres un político de carrera, de los pocos políticos de carrera que existen todavía.
Sí, y muy curioso, muy circunstancial, hablando de la secundaria. Francisco Barrio entra como presidente municipal en 1983. Debo decir que yo en la primaria, en la secundaria y un poco en la prepa, a mí cuando me preguntaban que qué iba a ser, yo les decía que abogado o comerciante. O sea, yo vengo de una familia de comerciantes. En mi familia no hubo, el primer político fui yo. Y el comercio a mí me gusta mucho, se me hace muy bonito, es una actividad que se me hace muy padre. Y abogado porque iba a estudiar derecho. Nunca, nunca, nunca respondía yo que político. Barrio entra en 83 a presidente municipal. Yo entro en 84 a la secundaria. Y me acuerdo que yo lo veía, me llamaba mucho la atención. Y yo decía, me cae bien ese güey. Esa era mi expresión, me cae bien ese güey. Punto. Porque hizo lo de Barrios Unidos con Barrio y todo eso. En 1986 se lanza la gubernatura. Yo tenía 17 años. Y ahí me lanzo a ayudar. Yo voluntario, yo llegué solo y empecé a ayudar. Así, porque yo quise, punto. Y se da el fraude electoral. Me acuerdo que en ese entonces, pues a mí me dio mucho coraje. Y pues iba a las protestas. Me acuerdo que por ahí hay fotos mías enfrentándome a los soldados en la toma de los puentes. Muy chavalillo. Y cuando hacen el fraude, yo digo, no, pues me voy a meter al PAN.
¿Qué tendrías unos...?
17.
17 años.
Sí, 17 años. Me acuerdo muy bien porque yo llegué ahí a 16 de septiembre y 5 de mayo.
Eres del 69.
69. Okay. Llego y está un señor que yo creo que tiene la edad que yo tengo ahora, o poquito menos, unos 50 y otros 55. Y llego muy serio y le digo, oiga, vengo a afiliarme. Yo no sabía ni qué era el PAN ni nada, yo me afilié por el fraude. Y entonces me dice, se ríe, se queda viendo y se ríe. Me dice, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 17 años. No, me dice, no puedes. Tienes que tener 18, tienes que ser mayor de edad. Y me acuerdo que le digo muy serio yo, ah, bueno, en enero regreso. Y así regresé y me empecé a meter. Y las cosas se fueron dando. Otro dato curioso es derecho. Cuando yo estudié en derecho, yo tenía muy buenas calificaciones. Y todos mis amigos me decían, yo entro a derecho en 87. No. O sea, no, entonces lo de Barrio fue en la prepa, porque... Bueno, el caso es que estando yo ahí, mis amigos me dicen, oye, no estés en el PAN. Todo el poder y todos los trabajos, y tú estás estudiando derecho, todos los abogados están en el PRI. No seas menso. Y me acuerdo que yo les decía, no, es que me caen gordos porque hicieron fraude. Así, esa era mi respuesta. No, yo ahí no.
El verano caliente.
Ajá, sí, pero ya ahí estamos hablando del 87, 88, ajá, por ahí. Ya estudiando derecho. Y entonces me resulta que en 92 gana el PAN. Y un poco el haber sido de los pocos estudiantes de derecho y a la postre abogado, pues hizo que me fuera muy bien. Entonces así fue, así es como yo entré.
¿Y entraste al PAN?
Sí, yo estuve 27 años militando en el PAN. Yo renuncié en 2015. Ahora que se habla mucho del tema de esta gran ola de Seo López Obrador, yo les dejo muy claro a todos que mi renuncia no tuvo que ver con eso.
Ah, no, no.
Yo
no.
Renuncié a principios de 2015.
Tú te afiliaste a Morena, si mi memoria no me falla, en noviembre o diciembre del 2016.
Yo me sumé. Por ahí sí. Ajá. Aunque hay que decir algo que es importante. Yo renuncio a principios del año 2015. Digo, llego a una conclusión. Debía haber hecho quizá desde 2012 cuando la senaduría, pero todavía por el equipo y lo que sea me quedé. Y llego ya después de esa reflexión, digo, yo quiero apoyar a López Obrador. Busco a Víctor Quintana porque quiero ser candidato a gobernador de Morena en 2016. Y Víctor Quintana, que en ese entonces ya estaba muy amafiado con Corral, me dice, no, es que Andrés Manuel lo quiere. Y entonces, yo digo, bueno, si quiero apoyar al observador, recuerda que en 2012 y 2006, Convergencia por la Democracia y Movimiento Ciudadano, o era todavía Convergencia, apoyaron al licenciado López Obrador.
Sí, claro.
Por eso acepto ser candidato de Movimiento. Porque yo digo, voy a terminar para irme a la encuesta.
Era Convergencia, sí.
Que ya en 2016 era Movimiento. pues nada, resulta que soy candidato y bla, todo el rollo. Y para 2018, ahí fue una etapa medio complicadona. Movimiento decide aliarse con el PAN. Entonces todo el mundo, mis amigos, me cotorreaban. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar? No. Y entonces ya, cuando se empieza a ver que va a haber esa alianza, yo bueno, yo quiero apoyar a López Obrador. Y es en un evento en Juárez, por esas fechas, creo que es poquito antes, octubre de 2016, que viene el licenciado López Obrador a Juárez y ahí me le planto. Llego y digo, ya yo me quiero sumar. Pues vente, y ahí me meto, ahí empiezo.
¿Y te recibió? ¿Ahí fue cuando lo conociste?
Ahí lo conocí, ahí me sumé. Él vino a una gira, a varios... Estuvo muy padre, porque él vino a Juárez, Delicias, Chihuahua, creo que Parral y Cuauhtémoc. Entonces, pues yo había sido presidente estatal del PAN y todo esto, ¿no? Entonces yo llego aquí en Juárez con un grupo de personas, ahí me apoyó mucho Julio César de la Cruz, el hoy director de Asentamientos Humanos, me apoyó mucho, y fuimos ahí un grupo de gente, sí, vengo a sumarme. Y lo seguimos toda la gira. Y a mí me dio mucha risa porque, y eran eventos muy pequeños, ¿eh? Todavía era, estábamos hablando de 2016, todavía no prendía. Y me acuerdo que yo veía que cuando llegaba a cada lugar, estaba todo el cuchicheo que se hacía. Y que le decían, veía que le decían cosas. Y yo observaba, decía, no, este le está diciendo que yo ni de chiste. Y otros como que, ah, qué buena onda que vino este cuate. Pues porque ya era yo conocido en el estado. Entonces, ahí como que llamó la atención. Y me acuerdo muy bien que después, el último evento fue en Delicias. Iban en una Suburban. Y me acuerdo muy bien que yo voy caminando solo, ya hacia mi carro. Yo llegaba solo y me retiraba solo, salvo aquí que sí llegué con la gente. Y voy caminando y me hablan. ¡Hey, ven! Y era él. Y dice, oye, aquí ya me están hablando más de ti. O sea, pues bienvenido, bienvenido. Qué bueno que andas por aquí. Y ya, así. Entonces llamé con Martín Chaparro. Ya empecé a chambear y... Oye, pues que hay que tocar casa por casa. Pues sí, vamos a tocar casa por casa. Ahí están las fotos y todo. Y así llego, pero mucho antes de la ola y mucho antes del triunfo. Me la jugué en el Senado como segunda fórmula. En ese entonces, ya para hablándote ya de fines de 2017, cuando ya se abrían las candidaturas, muchas figuras ponían condiciones. Decían, sí me voy, pero garantízame una pluri.
Ah, sí, claro.
Me la juego. Pero, y yo dije, no, yo me la juego. Hicieron el sorteo, tocó hombre en segunda fórmula al Senado. Y bueno, pues ahí le dimos.
¿Quién iba en primera? Iba
Berta Carabeo. Berta Carabeo. ¿Todavía senadora?
Todavía senadora. ¿Y tu suplente fue...?
Rafael Espino.
Oh, es verdad, Rafa.
Que sí. Hoy pues es senador.
Es el que está vigente. Ajá. Y bueno, ¿y hoy cómo es tu relación con el presidente?
Bien, no es una relación tan, tan estrecha, sinceramente. Yo creo que tengo una mucho mejor relación con Claudia que la que yo tenía o he tenido con el licenciado López Obrador. Pero me ubica, ya una vez en una rueda de prensa hace poco quisieron ahí golpearnos y él respondió muy suave. Es una muy buena relación, de mucho respeto que yo le tengo, ¿verdad? Pero digamos que no me acerqué tanto como creo que me he podido acercar con la doctora.
¿Y con la doctora?
Bien, muy bien. Yo le hice un evento, aquí le hicimos pues un evento a fines del 22. Fue uno de sus primeros eventos exitosos en Las Anitas. Y se fue muy contenta, me acuerdo. Como que se sorprendió, porque quién sabe qué tantas cosas. Estuvo a punto de cancelarse porque hubo mucha grilla. No, que Cruz lo está haciendo adrede para que esté vacío y quede mal la doctora. Y ahí el equipo de ella andaba, no sabía ni qué hacer. Al final, afortunadamente, toma la decisión de hacerlo. Sale muy bien. Y pues no se diga este último.
¿Qué es más dura? Ahorita que lo comentas, ¿qué es más dura? ¿La grilla de dentro o la grilla de fuera?
No, la de dentro siempre. Duele más porque la de afuera a veces hasta la entiendes, pues como parte del proceso. La de adentro duele más porque se supone que estás luchando por lo mismo y eso también me pasó en el PAN. O sea, sí, sí duele más, la verdad es
que... ¿Te desmotiva?
Sí, a veces te desmotiva, te desanima. Yo la verdad es que me defino como un optimista radical. Yo me das una friega y me aturdes un rato y a la mañana siguiente ya estoy echándole ganas. Pero sí aturdes y sí desanima.
Bueno, y regresando con el tema de la doctora. En esa primera ocasión le tienes este evento, fue todo un éxito. Y ahí empieza la relación con ella.
Ahí empieza. Yo realmente no la conocía bien, ni yo, ella menos a mí. Ahí empieza, luego firmamos un convenio de colaboración que se truncó un poco porque las cosas se aceleraron. Ese lo firmamos a mediados del año pasado y ella misma había dicho que tenía planeado dejar la jefatura de gobierno a fines del año. Uh-huh. Bueno, finalmente Morena toma sus decisiones, se aceleran las cosas y todos las famosas corcholatas dejan el cargo antes, pero ahí todavía tuvimos la oportunidad de platicar en la Ciudad de México y ahí hemos ido.
¿Qué es esa foto que se ha vuelto viral en la que sales con ella como en un escenario y tú estás con un traje azul o negro y están platicando? No sé si la ubicas.
No, fíjate, no. No, esa es otra, no. El convenio fue en su despacho o en una sala, pues, ahí de la regencia, por la antigua regencia, ¿no? Antigua un edificio muy bonito, que tiene una frase muy padre. Llegas y dice, gobernar la ciudad es servirla. Esa frase me quedó muy grabada, me gustó mucho. No, esa es otra. Hay un evento, pues no, por ahí de las mismas fechas, de la Asociación de Alcaldes.
Es verdad, sí, es cierto.
Yo soy invitado al evento, voy y tienen el presidium y todo. Y me llego y me dicen, no, pues ya no hay lugar aquí en la primera fila, siéntese ahí en la tercera. Pues ya me senté, yo nunca soy así mucho de armar alboroto por esas cosas. Y de repente me hablan, oiga, no, pues que pase al presidium. Y pues la doctora, no, pase, súbanlo, pues es una ciudad importante, es una reunión de alcaldes y ya. Y ahí es donde platiqué con ella. Pero hay que decirlo, fue ella. No estaba yo contemplado en el presidium, ¿eh? Ella fue la que dijo, suban.
Sí, esa foto es muy icónica porque se me hace que se ha viralizado mucho como un momento clave de tu relación con ella.
Pues sí, y yo creo que sí, sí, sí es.
Muy bien. Oye, y bueno, de ahí sucedieron muchas más. Vinieron otras corcholatas, hicieron eventos por aquí, por allá. Realmente siempre te mostraste neutro con todos, pero tu corazón decía, él o ella
va a ser la doctora. Fíjate, en las reuniones que tuvimos ahí platicando entre amigos, yo siempre les decía que iba a ser la doctora. Y pues todo el mundo apostaba y no los voy a echar de cabeza a los pobres, porque si no, pues a los que le apostaron a Dan, mejor no los echamos de cabeza, ¿no? No, yo sentía que iba a ser la doctora. A mí me cayó muy bien, me sorprendió gratamente toda su forma de ser y su preparación. Y sobre todo lo que yo la veo a ella muy metida en lo vimos ahora que desayuné con ella. Estuvimos platicando del tema del transporte y empezó, agarra así, está desayunando y agarró una hoja y a ver, ¿cómo está eso? Y empieza a notar y empezó a hablar y de los centros también de atención infantil, que ella les llama centros de educación inicial, me parece. A ver, ¿cuántas mujeres entre esta edad y aquí? Y ahí estamos todos. A ver, ¿cuántas? Y el transporte, ¿cómo está la figura jurídica? Y muy, 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 muy metida en lo suyo.
Ok. Y de ahí salió, de esa reunión, de esa plática, salió el tema de los trolebuses que
yo creo que sí, apenas. Sí. Ahí me dijo, a ver, ¿cuáles son de las problemáticas más sentidas? Pues, obviamente, seguridad, por supuesto. El tema del transporte, por más que no lo quieran reconocer, pues nomás hay que ir a cualquier colonia de Juárez, hombre, y preguntarle a la gente. Afortunadamente aquí hay trabajo y por lo tanto hay dinero, pero la gente está gastando su dinero en algo que no debería, porque es gente que usa el transporte público, pero ¿cómo lo va a usar si no hay? Y sí, yo creo que ahí sale, me dicen que después tuvo la comida con los candidatos y siguió preguntando más. Como que sí se quedó el tema ahí. Y bueno, ya finalmente lanzó ella su propuesta y su compromiso, que además lo agradecemos mucho, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, la verdad de las cosas es que si hubiera un mejor transporte público, mucha gente más lo estaría utilizando. Claro. Yo me veo en la Ciudad de México. Yo soy de allá, tengo 30 años en Ciudad Juárez. Pero yo llego allá y desde entonces usaba el transporte público. O sea, no es como que estés amarrado a tener un automóvil para moverte. Pero aquí sí.
Una vez estaba yo discutiendo con los que defienden el BRT, ¿no? Y yo les decía, bueno, está bien, yo entiendo las bondades, y les ponía el ejemplo de la Ciudad de México. ¿Por qué me ha pasado?
Sí.
Me ha pasado que voy en la calle en Insurgentes y parado en el tráfico en un carro, o sea, era senador, que me prestaron un carro y iba a algún lado, ¿no? Y detenido a vuelta de rueda, y luego veías pasar tú el metrobús lleno, y ahorro. Y entonces lo primero que piensas es, ¿por qué no me vine en el Metrobús? Pues hubiera llegado mucho más rápido. Y les decía yo, está bien, entiendo esa parte, nada más que aquí volteas y ves un carril confinado, no utilizado, y no ves camiones, nunca. Entonces, pues obviamente, y la contaminación, tenemos aquí. Y yo creo que mucha gente se ahorraría gasolina si tuviéramos. Es un gran tema en Juárez. Y bueno, afortunadamente el cabildo ya lo habíamos exigido y vamos a seguir dando la batalla, y más ahora que traemos ese respaldo, ¿no?
¿Hay manera de hacer alguna acción legal contra responsables del BRT y por su inacción, su inoperancia el día de hoy? Digo, finalmente es más el problema que resulta sin operar que lo que se planteó que iba a hacer.
Quizá en el BRT 2 sí, en el 1 pues ya fueron muchos años, están igual de los dos, o sea, la verdad es que la indolencia, la negligencia, la corrupción, porque también hacer cosas así pues es corrupción, aplica para los dos. Quizá pudiera hacerse el 2 porque está más cercano en el tiempo. Lo del 1 yo creo que ya prescribió, pero no deja de ser un crimen. Oye, una ciudad como la nuestra, claro, con tanto carril confinado sin usar y con una inversión a valor actual de 2.100 millones de pesos. ¿Sabes? 2.100 millones de pesos que se gastaron en eso, que no han servido para nada. No, con el rezago de infraestructura que decíamos antes de la entrevista,
sí,
¿cuánto se pudo haber hecho con esos 2.100 millones de pesos en nuestra ciudad?
Y justamente para allá iba. Te recordaba, en 2018, el IMIP publicó que existía un retraso en la infraestructura ciudadana, en la infraestructura de la ciudad, por hasta 90 mil millones de pesos. En esa época, el municipio tenía un presupuesto de 4 mil millones de pesos al año. Eso nos lleva a una cantidad enorme de años, más de 10 años, si mal no recuerdo, son 13, por ahí la cuenta, en que el municipio hubiera tenido la necesidad de invertir todo, todo el presupuesto, sin pagar salarios, policías, etcétera, para ponernos por lo menos a 2018, porque para los 13 años después que hubiera terminado, pues estaban los 13 años siguientes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor parece una frase de campaña muy bonita el decir, y voy a abatir el rezago y vamos a hacer, pero cuando llegas a la silla y ves el verdadero desaseo en la infraestructura que tenemos y ves los números reales, pues es para volverse loco, Cruz.
Sí, es un poco frustrante. Sin embargo, nosotros, yo estoy muy contento porque hemos hecho mucha obra, mucha. Y a donde vamos, obviamente, cuando se podía y que se inauguraba una obra, pues los vecinos siempre te decían, oiga, gracias, pero faltan estas 20 claro, cosas, ¿no? Pero bueno, creo que hemos avanzado y también hay que decirlo, en este estudio del IMIP, que ojalá y se actualice, también faltaría la inversión del Estado, que es nula.
Claro.
Eso también es importante, porque Juárez, por ejemplo, el año pasado tuvo un presupuesto de 8.700 millones de pesos y el Estado más de 90.000 millones. Si ponemos los que somos nosotros, el 42% de la población, estás hablando de un, más o menos en números así, 36, 38 mil millones de pesos, que teóricamente le corresponderían a Juárez. Claro que hay que quitar el sueldo de los maestros, muchas de las cosas que se pagan por parte del Estado, pero aún así son 38 mil millones de pesos. Entonces, ese es un tema que hay que discutir. Este año, 2024, anunciaron una inversión menos de 200 millones de pesos de obra para Juárez y mucha de esa obra en edificios públicos.
Ah, sí.
No sé si van a remodelar sus oficinas o qué, no tengo que meterme a verlo más a detalle. Pero, pues sí, el rezago se puede abatir, pero necesitamos el apoyo del gobierno federal y el apoyo del gobierno del Estado.
Y en el tema del gobierno del Estado, no hay respuesta a la solicitud de acercamiento con la gobernadora. ¿O ya lo tuviste?
No he tenido respuesta. Yo empezamos la administración muy bien. Los primeros, decir, 2 años con una muy buena relación. Yo puse todo de mi parte. Oye, que el terreno para esto, que... Y el primer comentario era, bueno, pues estamos arreglando el desastre que nos dejaron y, en fin. Pero yo creo que ya llegamos a un punto en el que sí, de manera triste y dramática, no se está apoyando a la ciudad y no se le debe apostar a que este rezago crezca, porque no es bueno para nadie, no es bueno para nadie. Y cuando digo para nadie, me refiero al Estado. Aquí en Juárez ya vive muchísima gente de Chihuahua, digo todo el país, ¿no?
Todo el país,
pero de Chihuahua, de Camargo, de Parral, no se diga, de todo el Estado.
De Parral ni los contemos, están en todo el mundo.
Sí, pero aquí también, hay muchos.
Sí, hay muchos. Oye, y bueno, regresándonos al tema para no meternos de lleno con el gobierno del Estado, que es una carta complicada. Uh-huh. Y prefiero no meterme ahí a crear más ruido innecesario. Está bien. Porque esperando que recapaciten del otro lado. ¿Cómo te has sentido después de que tomas la administración, empiezas a caminar, te das cuenta que es una bronca tremenda, que tienes 8 pesos para dividirlo, y por el otro lado tienes grupos de choque que te dicen que no haces nada, pero pues la realidad es que no transparentan lo que realmente está sucediendo en la ciudad? ¿Cómo manejas ese estrés y ese conflicto diario en el que te encuentras sometido? Porque no cualquiera aguanta esas presiones.
Pues mira, yo a lo mejor va a sonar mal lo que voy a decir, pero yo creo que estoy hecho para esto. Francamente, ahorita si me dices, digo, híjole, ¿por qué fui tantos años legislador? Yo creo que yo estoy muy contento. Y la mejor manera de manejarlo es haciendo. Yo desde que llegué, he estado empujando como loco para que se hagan cosas, mucho, y se batalla. Ahora, eso que dice el presidente de la República de mover el elefante es cierto. Las reglas que tenemos, que las entiendo y las respeto y las hemos cumplido, pero las reglas que tenemos para la suficiencia presupuestal, para las licitaciones, hacen que tienes dinero ahí y no lo puedes ejercer rápidamente porque hay una serie de requisitos, una locura.
De ley.
De ley. Que la verdad es otro de los retos que tiene México, en los tres niveles. No nomás en el municipal, en el estatal y en el federal. Es cómo desregulamos sin que esa desregulación nos lleve a corrupción, pero sí cómo desregulamos para ejercer más rápido los recursos. Sí, sí hay...
Que se eficiente el proceso para la otorgación de los presupuestos y de los recursos.
Y para el ejercicio. Ahora, hemos empujado durísimo. Por ejemplo, cada vez que sobraba dinero, que ha sobrado afortunadamente, me refiero respecto de lo presupuestado para la ley de ingresos y egresos, siempre yo llevaba al cabildo temas, ¿no? Por ejemplo, el puente Carlos Villarreal nunca estuvo presupuestado. Nunca estuvo en el presupuesto. Sobró dinero, sobraron participaciones y... pues ahí está ese proyecto, sáquenlo y a darle.
La reparación.
Toda la reparación. No estaba en el presupuesto 2022. Porque tuvimos, hay que decirlo, en 2022 fue un gran año y no ha parado eso.
Y esto es poco conocido, ¿eh? Yo no sabía.
Sí, 2020, lo dije en la inauguración, pero pues fue un solo evento. Nosotros incrementamos ingresos propios de 2022 respecto de 2021... Ingresos, 1.200 millones, 600 de participaciones federales y 600 de ingresos propios en predial, desarrollo urbano. O sea, es un incremento, por eso ese presupuesto del que hablabas de 4.000, 5.000 millones, ahora ya anda en más de 9.000 millones, por las participaciones federales, pero también por la eficiencia recaudatoria de este gobierno municipal.
Y de hecho es algo que elogió... no sé si ubicas a David Colmenares Páramo.
Sí, sí, sí.
El auditor superior de la Federación elogió el manejo de los recursos y de la captación de recursos de los gobiernos de Chihuahua. Aquí.
Qué bueno.
Sí, lo elogió la semana pasada.
Lo voy a buscar porque no lo había visto.
Por ahí tenemos la nota, te la hacemos llegar.
Órale.
Lo elogió porque dice: no hay ninguna otra forma de hacer que progresemos que sin aumentar impuestos. Que la recaudación correcta.
Y ser eficiente. Ahora,
así es.
Otro reto legislativo es que se premie eso. Porque en las fórmulas fiscales que tenemos, tanto a nivel nacional como estatal, no se premia la recaudación. Entonces, sí, qué padre que 600 millones por año, por lo menos promedio, en una administración implican 1.800 millones de pesos más para hacer obra. Pero qué padre sería que las fórmulas fiscales dijeran, bueno, quien sea más eficiente para recaudar puede tener acceso a más bolsas.
Claro.
Para allá habrá que hablarlo con los legisladores, pero es uno de los temas que yo traigo. Porque ahorita nosotros somos de los mejores municipios en recaudación en el país, pero eso no nos representa más participaciones. Entonces, bueno, ahí lo estaremos trabajando.
Se debería de premiar esa excelencia en la recuperación de recursos,
así es,
¿no?
Así es.
Así es. Oye, y bueno, hay un montón de programas. Por ejemplo, que nos llama la atención que no estaban y hoy tienen y parece que beneficia a la ciudadanía, como el tema este del ¿cómo se llama? De los vehículos fronterizos y la regularización, que regresa una parte a la ciudad. ¿Eso te ha ayudado?
Mucho. Ese es todo un tema, ¿eh? Ese es todo un tema que hay que agradecerle al presidente López Obrador. En Ciudad Juárez, no sé si te acuerdas, bueno, pues a ver, somos frontera. Entonces aquí conseguir un vehículo fronterizo, pues es un tema sencillísimo, ¿no? Nomás estamos aquí del otro lado y punto. Resulta que traer un vehículo fronterizo, o ilegal como se le llamaba, uh-huh, era muy, muy, muy ilegal. Tú comprabas un carrito en $2,000, y te costaba regularizarlo $2,100, $2,200.
Sí, bien.
Era más caro regularizar, o sea, andar derecho, andar legal, era más caro que el carro. Eso es una cosa...
Y luego había que ponerle placas.
Sí, un tema sin sentido, ¿no? Bien. Pues obviamente las familias que lo compraban para llevar a los hijos a la escuela, o la persona que tiene una tapicería, un taller mecánico, no sé, todo, cualquier tipo de oficio, de profesión, de comercio, para cargar, ir a la central de abastos y comprar verduras y todo para venderlas en la tienda de abarrotes, pues no iban a regularizarlo, no porque no quisieran, sino porque se les salía completamente, ¿no? Llega el presidente López Obrador, dice, órale, vamos a regularizarlos y va a costar $2,500 al mes. $2,500 pesos.
El trámite.
Pero luego además dice, y ese dinero se lo vamos a dar a los municipios. Y a nosotros nos ha representado, nosotros hemos entre pavimento y recarpeteo más o menos ejercido creo que 2,000 millones de pesos, no traigo el dato exacto, y ya de esos como en 200 millones, o sea un 10% ha venido de ahí. Entonces pues se nota más el trabajo.
Se ha notado.
Entonces sí, claro. Sí, ha sido un gran, gran programa ese.
Muy bien. ¿Qué representa para ti el evento de este fin de semana?
Pues la verdad, muy contento. Yo llegué y lo hago casi siempre, me metí a saludar ahí con la gente. Por un lado, pues me trató muy bien la gente, pero sobre todo la recepción a la doctora. La doctora se fue muy contenta. Todos los datos que tengo me dicen que se fue muy contenta. Uh-huh. Le ganamos a Jalisco fácil. Fue de aquí, se fue a Jalisco. Muy, muy, muy contenta. La gente muy... No solo se trata un poco de ver la convocatoria. Es importante, ¿no? 25,000 personas, está suave. Pero creo que hay cosas más importantes, que es el ambiente que se vivió. Era un ambiente de fiesta, de triunfo, de esperanza. Sí. Sí. Eso es todavía más importante que la cantidad de personas. Y yo, la verdad, es que muy contento.
Yo, la verdad, muy, muy incrédulo de la cantidad de los 25,000. Uh-huh. Sí, te soy muy franco. Y me puse a revisarlo. Hay una aplicación en internet. Uh-huh. Y bajé el mapa, lo dibujé en la aplicación. Y con las fotos de los drones, dije, bueno, pues más o menos aquí hay tantos por metro cuadrado. Los fuimos dibujando. En efecto, y se me hace que se quedan cortos, ¿eh? Uh-huh. Con los 25 me salían alrededor de 27.
¿Ah, sí? Sí. ¿Lo vas a ir a Protección Civil? Porque
no, sí, no, es esa aplicación, pues no es ni siquiera local, es uh-huh, es foránea, funciona con Google Maps, y ahí puedes trazar y dibujar el área.
Y más o menos ver.
Ajá, entonces, pues como las fotos de los drones nos mostraban que había zonas muy llenas y zonas que no estaban tan llenas y otras que estaban de verdad vacionas. Entonces lo que hice fue hacer varios cálculos, ¿no? Primero la parte más llena y calcular con esos parámetros y luego los que estaban medios y luego los que estaban pues más vacíos. Y a la hora de sumarlo todo fue sorprendente, sí, muy padre, la cantidad. Sí.
Y el ambiente.
Sí,
el
claro.
El ambiente muy, muy suave.
Y ahí, ¿cómo fue la relación con los demás compañeros?
Bien, bien. La verdad es que muy bien. A todos saludé. Ya los había saludado desde... Es que yo fui al desayuno. En el aeropuerto. En el aeropuerto también ya los había saludado. Y fui a la reunión de estructura. Yo estuve en cuatro eventos. Desayuné, fui al aeropuerto, luego desayuné con la doctora, luego fui a la reunión de estructura y al final, pues obviamente al monumento. No, bien, bien, yo estoy haciendo un esfuerzo. Además, el llamado de la doctora es muy, muy claro, ¿eh?
A la unidad.
A la unidad y al plan C. Y ese no se va a construir si nos andamos sacando la lengua. Entonces tenemos que trabajar en eso.
Yo sé que ya lo has respondido y a lo mejor es incómoda la pregunta, pero ¿qué pasó en esas manifestaciones de hace poco? ¿Fue fuego amigo?
Sí, yo creo que de alguna manera, porque las cosas, como tú sabes, se conocen siempre con anticipación. Uh-huh. Entonces ya se corría de alguna manera la voz o el rumor, como se le quiera llamar, de que yo había ganado la encuesta. Entonces, pienso que fue un intento desesperado por descarrilar el proceso interno. Es decir, ya ganó la encuesta, ya sabemos que la ganó. ¿Qué hacemos? Pues generemos una crisis para ver si Morena dice, no, espérate, sí ganó la encuesta, pero es represor. Entonces, pues hay que parar ese tema. Afortunadamente, Morena pues no cayó en esa trampa, por llamarlo así. Y bueno, pues ya todo lo demás es historia. Sí fue muy incómodo. Creo, así completamente convencido estoy de que actué bien. ¿A qué me refiero? Y no me molesta repetirlo. Cuando Perla de la Rosa va a una conferencia de prensa semanal de las que yo hago, y ahí me increpa y me dice y todo del Instituto para la Cultura, la escucho, no la interrumpo, no soy grosero, no nada, y escucho y ya, punto.
Y los videos de la
inclusive
semanera aquella lo atestiguan.
Sí, sí, ahí está todo. Ajá. Hice inclusive cambios en la convocatoria pues para que se registrara más gente. Va al cabildo, otra vez me increpa, otra vez me grita, a pesar de que habíamos hecho cambios para ser un poco más abiertos, también se le trató perfectamente bien. Luego anuncian que van a presidencia municipal y en efecto van 19 personas exactamente y ahí injurian, acusan, insultan, dicen todo lo que sea. Y pues no, la verdad es que ya también lo dije, pero lo reitero, las policías y los policías de la presidencia, mis respetos, se comportaron a la altura, pasaron, dijeron, injuriaron y todo lo que quieran, no se les molestó, no nada, me dice una policía que a ella la empujaron, no me consta, pero bueno, aún así se comportaron a la altura y atendieron también a los ciudadanos. Entonces yo bromeaba mucho diciendo, ¿a qué viene? Vengo a mentarle la madre al presidente. Pues por acá. ¿Usted a qué viene? No, vengo a sacar mi carta de residencia. Ah, no, eso es por acá. Y sí. Muy bien. Y entonces yo creo que sí se esperaba una reacción distinta en la presidencia. Yo digo,
sí, claro,
a toro pasado es lo que creo, es el análisis en el que yo hago. Porque luego dicen, bueno, ahora vamos a convocar a la megabandera. Yo me acuerdo que ya, qué raro. Si fueron 19, pues ¿por qué convocan en la megabandera? Pero bueno. Igual, vamos a hacer una caravana. A ver, atentos, cuidadosos, todo bien, pues que se manifiesten. Donde pues ya no podíamos hacer más que hacer nuestra responsabilidad es cuando ya empiezan a invadir un fraccionamiento privado y ya empiezan a haber quejas de los vecinos. Ahí sí ya no era un tema de tolerar la libertad, o sea, de respetar la libertad de expresión. Era de actuar conforme al trabajo por el que yo me alquilé hace casi 3 años. Entonces, no, yo bien, creo que fue ese intento. Luego... en el aeropuerto, pues también. Y ahí increpan a la doctora. Y la doctora les dice, pues es que ganó la encuesta.
Claro.
Y no hubo encuesta, no. Y les dice, sí hubo, yo la vi. Les dice la doctora. Pues van a perder. Bueno, pues ya, no dice nada. Y luego, de repente, ellos mismos se contradicen. Bueno, no van a perder, pero está mal, se va a desviar el proyecto. A ver, estamos en una democracia. No, que yo sepa, no hay nadie que haya sacado el 100% de los votos. Entonces, a respetar, ya en su momento... pues hacer las cosas bien para que la gente nos refrende su confianza.
A mí, desde el minuto uno que me entero de esa situación, cerca de tu casa, lo primero que me viene a la mente es, yo sé que ellos están reclamando sus propios derechos y sus quejas y demás, pero me parece que hasta este momento nadie se ha cuestionado sobre el derecho a la paz, a la tranquilidad de tu hija.
Así es.
¿Qué sucedió con tu hija? A mí... Yo soy padre de familia, uh-huh. tengo 6 hijos. Me gustan los niños, ¿verdad? Uh-huh. Y algo que me preocupa es, desde el punto de vista papá, ¿yo qué hubiera hecho con mis hijos? O sea, ¿cómo les respondo todas esas montón de preguntas que se les deben de generar después de oír cómo increpan así?
Sí, no, pues mi hija me preguntó, oye, papá, ¿qué pasó? Y ya le dije, la verdad, muy bonita, porque le dije, no, mija, pues es que es gente que no quieren que yo sea presidente. Y luego me dice, pues qué mal, porque quieren que la ciudad esté fea, entonces. Entonces ya, estaba
lo tomó bien.
Lo tomó bien, o sea, digo, pues sí. Pero fíjate, yo ni siquiera planteo ese tema como para dejarlo así a un lado, sino el tema también de los demás vecinos.
Sí, claro.
Porque ellos,
claro,
qué,
claro,
culpa,
claro,
tienen,
claro, claro.
A lo mejor ni simpatizan con Morena, o a lo mejor sí.
La propia Adriana Fuentes lo declaró al día siguiente, ¿no?
Sí,
ahí
sí,
mismo,
sí.
Que es vecina, uh-huh. y ahí dice, bueno, nos sentimos de alguna manera desprotegidos, y ahí hay niños jugando, ahí hay gente paseando, y de repente llega una manifestación donde no debería de estar.
Y lo más triste es que Esther Mejía, que también es vecina, fue la que estuvo dando el acceso.
Así,
o sea,
es.
No sé si específicamente ella, pero sí desde su código, fue sancionada por el Comité de Vecinos, porque está acreditado que en su código empiezan a meterse. El problema fue ese, que empezaron a meterse a exceso de velocidad y a pitar y a gritar. Digo, lo dije en la rueda de prensa, lo reitero, el derecho, los derechos, mis derechos, tus derechos, hay que ejercerlos, pero también terminan en el momento en que esos derechos están en contra de los derechos de otros, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, más allá del tema personal, que te agradezco, que la verdad pues sí es un tema complicado, más allá de ese, pues es que fueron a violentar derechos de personas,
claro,
que no tenían vela en el entierro.
Claro, claro. Bueno, pues llegamos, después de casi 45 minutos de una charla que se me hicieron como 20.
Se fue
20,
rápido.
Yo dejo la puerta abierta porque me parece que vienen momentos importantes para platicar contigo. No sé si recuerdas que en este mismo estudio, cuando estaba decorado de otra forma, platicamos hace unos años y yo te decía que me encantaría tener este tipo de conversatorios contigo muy frecuentemente para darle seguimiento a lo que está sucediendo actualmente con el alcalde y sus funciones. Hoy lo dejamos así,
uh-huh.
y nos esperamos, si me lo permites, en unos cuantos semanas, y entonces sí escuchar lo que tienes que decirnos de planes, de visiones, que hoy me gustaría que te los reservaras para este programa, pues digamos que con vitaminas.
No, hombre, encantado de la vida. La verdad es que siempre, la verdad, a mí también se me fue la conversación muy rápido, y luego a veces en la agenda diaria y en el traca-traca y la dinámica que traemos, pero vale la pena, ¿no? Este ejercicio. Yo te lo agradezco y, con mucho gusto aquí vamos a estar.
Muy bien. Te prometo que para la próxima ya estamos completamente instalados. Hoy no me llegaron las sillas.
Pues yo estoy, pero no sé esta, pero está muy a gusto. Está bien.
Pero bueno, yo te agradezco muchísimo, alcalde, que has estado aquí siempre.
No,
con aprecio y con respeto a la investidura que tienes. Y a ustedes, amigos allá del otro lado de la camarita, muchísimas gracias por acompañarnos estos casi 45 minutos. Sé que estuvo más o menos largo, pero también estuvo bastante ameno. Así que compartan, denos like. Ya saben, pueden vernos en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, etcétera. En todos lados pueden encontrar este podcast, además de Amazon y demás. Por lo pronto, es cuanto de este lado. Y le agradecemos, como siempre, su escucha. Hasta luego.